Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos ante una nueva noche de disturbios durante las protestas convocadas contra la entrada en prisión del rapero sociópata Pablo Hasél. Los primeros enfrentamientos han empezado poco después de las 7 de la tarde en la Puerta del Sol de Madrid y hasta ahora la policía sigue cargando y deteniendo gente por las calles aledañas del centro. Por ahí está Álvaro García. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ahora mismo los bomberos intentan apagar uno de los últimos contenedores en llama que todavía siguen ardiendo en este centro de Madrid, porque los manifestantes en un primer momento estaban todos en la Puerta del Sol, pero ahora ya están perdidos por todas estas céntricas calles de la capital. Se cumplen ya 2 horas desde el inicio de los disturbios, que de momento se han saldado con al menos 14 detenidos y 9 heridos leves. 3 de ellos han sido trasladados al hospital. Uno es un agente de la Policía Nacional. Los antidisturbios siguen repartidos por la zona. Mientras vamos caminando por aquí nos encontramos con todo arrasado, papeleras destrozadas, cristales rotos, macetas. De hecho, cuando caminas te encuentras con piedras del tamaño más o menos de un casco de moto. Por cierto, también motos tiradas por el suelo incluso. No sé si escucháis un pitido y si no lo hacéis es porque, bueno, no estoy demasiado cerca porque se está golpeando mucha gente. Es un comercio, una tienda de ropa que está totalmente saqueada. Es la alarma de este comercio, cristales rotos, prendas por el suelo, carteles de rebajas por el suelo también. Por lo tanto, esto es el ahora y también lo que vendrá mañana, porque los vecinos, cuando llegan a este punto, se lamentan de estos daños causados.
Normal. Eso en Madrid. Incidentes también en el centro de Barcelona por segundo día consecutivo. Íñigo Palomar, ¿dónde estás? Buenas noches.
Estamos en el centro de Barcelona, donde hace escasos minutos parecía que la situación estaba controlada, se vuelve a descontrolar, es un bucle eterno que no acaba nunca, los bomberos apagan una hoguera, una calle más allá, los radicales encienden otra, y esto ya, Ángeles, que nos toca muy de cerca. En el centro de Barcelona está COPE Barcelona, los estudios de COPE Barcelona, donde cada día los trabajadores de COPE pasan a trabajar. Pues aquí los radicales han cogido las motos y tal cual las han puesto en medio de la calzada y les han prendido fuego sin reparo. Ya no son contenedores, pillan todo lo que sea. Y es que además me están llegando imágenes, porque como os digo, la manifestación está tan disgregada que es imposible cubrirle a toda, de que los manifestantes han llegado a la Rambla de Cataluña con Rosellón, es decir, que son hectáreas y hectáreas de contenedores quemados, de locales asaltados. Ya han asaltado, como ayer, sucursales de bancos, tiendas comerciales. No solo es Plaza Cataluña, no solo es el centro comercial, también son residencias de vecinos que salen a los balcones y con estupefacción ven una escena que lamentablemente en esta ciudad ya se repite por segundo día consecutivo y parece que mañana más, esperemos que no mejor, más y peor. Los vecinos, como digo, se tienen que tapar la boca, es que esto es, como os cuento, muy triste.
Insoportable. Y la alcaldesa diciendo que son manifestantes pacíficos. Manda. Ten cuidadito, Íñigo. Las escenas violentas se repiten también en otras ciudades de Cataluña, Tarragona, Gerona o Lleida. Allí se encuentra, en Lleida, nuestro compañero Sergi Tor. Sergi, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Estamos aquí en Paseo de Ronda. Podemos escuchar a otro furgón policial y de los bomberos. El caos ha desatado en esta ciudad hace una hora. Estamos observando ahora el fuego de un contenedor que arde, una entidad bancaria destrozada por las piedras y un perfil de las personas que estaban integrantes de los disturbios, muy joven. Es decir, me ha sorprendido que eran chavales de 15, 16 años, bebiendo cerveza, eso sí, y lanzando pues contenedores y todo tipo de objetos. Una situación también muy preocupante aquí en Lleida.
Pues lo dicho, ten cuidado, Sergi. Hasta luego. Os recuerdo el tuit que ha colgado, pues, hace un ratito, a las 9:00 de la noche, hace una hora, Pablo Echenique. Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. Pablo Echenique, ¿eh? Y mira, me manda mi amiga Ana un vídeo, ahora mismo también, desde Granada. Exactamente igual. Fuego en mitad de la avenida, la policía mirando, en Granada. Todo por el por el pajarraco este del Pablo Hasél. En fin, seguiremos muy pendientes de estos altercados. Mientras tanto, te cuento también que sigue la tendencia descendente de la tercera ola del coronavirus en España. La tasa de incidencia baja hasta los 349 casos por 100.000 habitantes. Descienden los muertos hoy 337, ya está bien. La ministra Carolina Darias ha recordado que, aunque vamos en la buena dirección, aún queda mucho hasta alcanzar el objetivo de estar por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes. Además, la titular de Sanidad ha anunciado cuarentenas obligatorias para los viajeros procedentes de Brasil y de Sudáfrica. Carmen Lavallén.
Para evitar la transmisión de las nuevas variantes del COVID, el gobierno busca establecer una cuarentena obligatoria para todas las personas que lleguen a España desde Brasil o Sudáfrica. La medida está pendiente de aprobación por parte de la Audiencia Nacional. Carolina Darias es ministra de Sanidad.
Tienen que guardar cuarentena durante 10 días siguientes a su llegada o 7 días si se realiza una prueba diagnóstica de infección activa que dé negativa.
Una medida restrictiva adicional que la ministra contraponía evitando citar expresamente a la Comunidad de Madrid con la relajación de la movilidad en algunas regiones.
Máxima vigilancia, máxima precaución y nada de relajación de medidas. La desescalada no puede ser abrupta, antes al contrario.
Prioritario subrayaba la vacunación de los mayores de 80 años, que ha arrancado solo en algunas comunidades autónomas, y que estén todos vacunados a finales de marzo. Mantiene el objetivo de un 70% de vacunados, si no en verano, durante el verano.
La crónica política pasa por las primeras reuniones de Esquerra Republicana para intentar formar un gobierno independentista en Cataluña. Hoy, primera toma de contacto con la CUP. Yolanda Bernal.
De la primera reunión entre Esquerra y la CUP sale un mismo punto de vista sobre quién ganó las elecciones el domingo. Los dos coinciden en que fue el independentismo de izquierdas y en esa línea debería ir el nuevo gobierno. Lo de hoy ha sido una primera toma de temperatura, nada concreto, más allá de volverse a ver la semana que viene. A partir de aquí, Esquerra tiene en la agenda reunirse con Junts per Catalunya y los comunes, aunque todavía no hay ni día ni hora. La CUP también tiene previsto mantener encuentros en los próximos días con diversas entidades para recoger propuestas y también se reunirá con los de Puigdemont y los comunes. Precisamente los comunes han dejado hoy muy claro que votarán no a una investidura de Pere Aragonès si hay un pacto de gobierno con Junts. Los comunes no entienden por qué Esquerra sigue dejando que Junts le marque el paso.
En Moncloa ya habían avisado de que una vez pasadas las elecciones volverían a intentar desatascar la renovación del Poder Judicial para hacerlo con el PP. Bueno, hoy Pedro Sánchez ha llamado a Pablo Casado, le ha vuelto a recordar sus condiciones para sentarse a negociar. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ha querido calificar de constructiva la conversación y hasta la enmarcan en el refuerzo institucional de nuestro país. Sin embargo, las intenciones de Pedro Sánchez se han topado con las mismas condiciones de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial, su independencia o Radio Televisión Española, la neutralidad de un medio público. El contacto telefónico trasciende del marco de las relaciones entre gobierno y oposición porque era deseo de Sánchez mandar de paso un a Pablo Iglesias pendiente de una conversación cara a cara. La dilación del presidente en verse con su socio desprende ese aroma a castigo cuando la bancada socialista se ha negado hoy a arropar con aplausos al líder de Podemos durante la sesión de control. La misma Carmen Calvo, sentada a su lado, se ha cruzado de brazos. El gesto en ningún caso ha pasado desapercibido a las filas moradas, que han amenazado con actuar por la vía de los hechos de seguir el puenteo a Irene Montero con proyectos como la ley trans.
En esa sesión de control, Pablo Casado ha pedido a Pedro Sánchez explicaciones por las críticas de Pablo Iglesias a la calidad democrática en España.
Pablo Iglesias miente más que habla. Lleva semanas diciendo que España es una dictadura en la que hasta te pueden envenenar. Señor Sánchez, esto es lo que tiene usted en su gobierno y es su responsabilidad. ¿Cuándo va a cesar a su vicepresidente?
Señor Casado, imagino que usted ha registrado esta pregunta antes de las elecciones del 14 de febrero, el domingo pasado en Cataluña, ¿no? Pero claro, con la que está cayendo usted a hablar de ceses o de dimisiones.
También se ha hablado hoy en el Congreso de la sede nacional del Partido Popular que Pablo Casado ya ha anunciado trasladará a otro lugar. Una operación que ha dejado en manos de su número 2, Teodoro García Egea. Juan Andrés Rubert.
Buenas noches, Pablo Casado deberá contar con la autorización de la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, para trasladar la sede nacional. Un trámite ordinario que no supondrá ningún escollo para llevar a cabo la mudanza de una sede histórica como es Génova 13. Para aprobar el cambio hace falta una mayoría simple de votos a favor, recuento que da por hecho el propio líder del PP. De normal, no es necesario ni siquiera votar y la decisión de Casado ha sido respaldada de forma amplia. El líder del PP ha encargado al secretario general popular, Teodoro García Egea, el traslado de la sede, según han confirmado a COPE fuentes de la dirección nacional. Por ahora no nos ofrecen más detalles, ni siquiera si se venderá o se alquilará, tan solo que quieren hacerlo lo antes posible, incluso podría ser antes del mes de marzo.
Y cierro este resumen con el dato económico del día que vuelve a reflejar la gravedad de la crisis a la que nos enfrentamos. La deuda pública española se disparó en 2020 hasta el 117% del PIB, un nivel desconocido desde principios del siglo XX. Marta Ruiz.
La necesidad de gasto y la caída de ingresos por la pandemia han llevado a la deuda pública a niveles históricos. Cerró 2020 en los 1,3 billones de euros, sumando 122.000 millones más que el año anterior. La deuda supone ya el 117% del Producto Interior Bruto, niveles que no se veían desde principios del siglo pasado, aunque es cierto que fue un punto menos de lo previsto por el Gobierno, por la mejora de la economía en la segunda mitad del año. La Administración Central fue la que más se endeudó debido a la financiación de ayudas directas a familias y empresas, a trabajadores, los ERTEs o el cese de actividad de autónomos. La previsión es que la deuda pública siga creciendo. La parte positiva, los bajos tipos de interés que permiten una financiación casi a coste cero.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis. Tertulia, Maite Alcaraz, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Buenas noches por decir algo. Sí. Yo, es que es incalificable. Se puede hablar del Código Penal, faltaría más. Se puede hablar de lo que te dé la gana. Pero lo que está pasando en Barcelona, en Madrid, en Granada, en Lérida, en muchos más sitios seguro, pero es los que tengo controlados, es incalificable. En Madrid esta tarde se ha cerrado ya el acceso a la estación de cercanías, se han arrancado adoquines, quemado contenedores, se han roto escaparates, se están saqueando las tiendas en la Puerta del Sol. Tweet de Echenique, dos puntos comillas. Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad y de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. Firma Echenique. ¿Nos estamos volviendo todos locos? Sobre todo, bueno, sobre algunos, todo algunos.
Algunos se vuelven locos.
Ya, pero entiéndeme, sí. Es una manera de hablar.
Sí, bueno, vamos, yo empiezo por negar la mayor. Estos no son jóvenes antifascistas. Esto no es el antifascismo. Esto me parece más próximo al fascismo que al antifascismo. Porque las personas, yo creo que las personas, esto será discutible, se miden también por la talla de sus héroes, ¿cuál es el mérito o la talla intelectual de este rapero? Bueno, su gran hazaña es que consiste básicamente en insultar, en provocar e incitar al odio. No hay arte por ninguna parte, no hay nada de arte. Esto creo que nadie se atreve a llamar arte a lo que hace él. No es una expresión artística, esto es simplemente un insulto con un ritmo sincopado y ya está. Bueno, no hay armazón ideológico detrás, ni siquiera, fíjate, creo que hay causa detrás. No hay causa, ni inteligencia, no hay nada. Entonces, bueno, quienes le admiran, pues de alguna forma son igualmente vacíos. Son solo violencia, la violencia por la violencia. En definitiva, yo creo que, lo que ha dicho Echenique, yo creo que se retrata, algún día se arrepentirá. Yo creo que algún día se tendrá que arrepentir, a poco que tenga un mínimo sentido del decoro político de jalear o dar por buenas estas protestas que son nada, es una expresión de violencia sin causa.
Maite.
No sé, Carmelo, yo creo que debes de perder la esperanza de que Pablo Echenique se arrepienta de algo así. No se arrepintió hace unos años Pablo Iglesias cuando dijo que la policía no protegía a la gente, sino que eran matones al servicio de los ricos. Y a partir de ese dogma, pues todos los miembros de la cúpula de Podemos lo repiten, ¿no?, cada vez que pueden. Yo creo que esta mecha que se ha encendido como una excusa, ¿no?, porque yo creo que Hassel es absolutamente una excusa, ¿no?
Es irrelevante.
Es una excusa para quemar contenedores, para alterar a la gente, para poner contra las cuerdas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras, las de la Policía Autonómica Vasca, la de los Mossos, o sea, van a por todas, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia, porque es verdad lo que decía Carmelo, ¿no?, que también las sociedades, depende de los espejos que tienen, que tengan, ¿no?, y hay causas que a lo mejor merece la pena luchar por ellas, ¿no? En este caso yo creo que hay una diferencia, y es que da lo mismo la causa, y lo importante aquí es que los alborotadores están en las instituciones. Y es que además los alborotadores, los que defienden todas estas algaradas, que se quemen contenedores, claro, están en las instituciones, están, para empezar, en el gobierno de la Generalitat, todos sus miembros están a favor de lo que está ocurriendo en las calles de Barcelona, pero es que a más, como dirían los catalanes, en el gobierno de la nación, en el Consejo de Ministros, hay 5 ministros que están a favor de todo esto. Y entonces, ¿quién para todas estas algaradas? ¿Quién para lo que está ocurriendo en las calles? Es imposible hacerlo, porque, insisto, se han pervertido las instituciones. Antes, desde las instituciones se luchaba contra la violencia. Ahora se incita a ella, ahora se apoya y se respalda cierto grado de violencia, ¿no? Sobre todo la violencia que, como bien decía Carmelo, considera que los que están en contra son fascistas. Todo el mundo es fascista, menos ellos. Y resulta que, insisto, como decía Carmelo, al final el fascismo lo practican ellos, ¿no?, con la violencia en las calles, además ponen en riesgo a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al tendero que tiene que abrir su tienda en la esquina, exacto, y al que deja su moto, ¿no? Hoy veíamos imágenes, las habréis visto, las habrán visto nuestros oyentes, de motos destrozadas.
Mira, ahora mismo nos contaba nuestro compañero Íñigo desde COPE Barcelona cómo él, delante de él, lo estaba viendo, cómo estaban arramplando en pleno Paseo de Gracia, esquina Diputación o Balmes, cómo cogían las motos que aparcan en las plazas que hacen esquina en ese barrio, las echan en medio de la carretera y las prenden fuego. Ya está. Venga, viva la revolución. ¿Y al dueño de la moto qué? Que seguro que es un currela que mañana tiene que irse a trabajar o a estudiar.
No, y los contenedores estos enormes que destrozan y
que
queman,
por supuesto pagamos los vecinos, claro.
Es que son míos, se los pago, claro. Yo. O sea, eso los pago es. Ellos probablemente no pagarán nada, seguramente, porque viven normalmente este tipo de gente, lo que hace generalmente es parasitar. Pero claro, todo eso lo pagamos los ciudadanos con nuestro dinero. Y esto lo queman con tal alegría por pasar el rato. O sea, por desahogarse. Porque esto, yo creo que has utilizado un término, Maite, que es, a mí me parece muy ajustado a la realidad. Es una excusa. Es como, bueno, pues vale esto, vale cualquier otra cosa. Cualquier otra cuestión es suficiente, para poder ellos salir a la calle y pasar un buen rato tirando piedras a la policía, quemando contenedores y creer que son alguien. Creerse ellos a sí mismos que son alguien, que, o sea, que tienen alguna razón de ser, probablemente. O sea, esto es, a mí me parece absolutamente patético. O sea, si lo pensáis un poco, toda esta gente, o sea, pues se habrá acostado hoy, se acostará hoy contento porque bueno, pues ha tenido una fiesta divertida y porque además le ha tirado una piedra a un policía y a lo mejor hasta le ha dado. Le ha tirado una adoquín y a lo mejor hasta le ha dado. Y eso, bueno, pues oye, ellos, esto es una...
Es una hazaña, una
satisfacción que dice, oye, soy un tío grande.
Pero fíjate, Carmelo.
Enmascarable pega con una adoquina a un policía.
Vale. Sí, fijaos que esto comenzó por defender la libertad de expresión. Y ha terminado efectivamente con chicos seguramente manipulados por personas que están sentadas en despachos, pisan moquetas que pagamos todos, o si no manipuladas, desde luego, si se ven respaldadas por esas personas. Resulta que ahora se dedican a sembrar el odio en las calles de las ciudades españolas en defensa de la libertad de expresión. Esa era la excusa, ¿no? ¿Qué sabrán ellos de lo que es la libertad de expresión, ¿no? Fundamentalmente porque, fíjate, quienes dicen defenderla son los que precisamente intentan controlar esa libertad de expresión, ¿no? Lo que decíamos, o sea, al final todo el que está en contra de mí es fascista, todo el que no defiende mi libertad de expresión forma parte de las élites, y al final la gente, la ciudadanía, es la que paga todos estos...
Bueno, pero estás concediéndole demasiado armazón ideológico, ¿eh? Porque
sí,
esto yo
no
creo
que
no...
No hay que rascar mucho.
Yo creo que esto no llegan a tanto.
No, estamos de acuerdo.
De verdad, ¿eh, Maite? Yo creo que estás siendo incluso demasiado generosa con ellos, porque yo creo que no tienen...
Sí, decía la excusa oficial, ¿no?
Sí,
la
ni estructura oficial. Ni nada. Esto no se lo piensa. Esto dice, oye, que no, que Hassel, vamos a tirar unas piedras a la policía y pasar el rato. Y punto. O sea, aquí estos yo no creo que hayan leído tres libros ni de Marx, ni de Engels, ni de...
ni saben quiénes son.
Ni sabrán quiénes son. O sea, probablemente no sabrán quiénes son, ni ningún filósofo alemán. O sea, nada. Esto no hay nada detrás. Estoy convencido. Yo, alguna vez, tú sabes el tiempo que hicimos mucha información de Madrid, pues alguna vez nos acercamos un poco a ver, a tantear lo que llamaban la gente esta, que este tipo de... Que sabes que en Madrid había localizados 200, 300 de estos llamados radicales que estaban en todas. Y entonces, bueno, pues te acercabas ahí a Lavapiés, a algún sitio donde más o menos ellos se podían mover.
Y estaban todos fichados.
Y hablamos.
Y te volvías espantado.
Escucha, Ángel, están numerados. Y sí, en Barcelona, sí. Es que en Madrid hay menos que en Barcelona. En Madrid se hablaba de 300, 400, y en Barcelona se estaba hablando de 600, 800. Y eso es, así pasa, que en Barcelona, digamos, generalmente hacen bastante más daño que Madrid.
Ahora son muchos más, ese es el problema, ahora son muchos más.
Sí, claro.
Oye, estoy de acuerdo con vosotros, más allá de que contemos y con nuestros colegas, con Sergi, con Álvaro, con Íñigo, lo que está pasando por ahí. Hablando de libertad de expresión, os voy a poner un par de cortes de Pablo Iglesias hoy en sede parlamentaria. Esto no es una tertulia de su televisión iraní o en... No. Pablo Iglesias.
Señoría, el poder mediático es un poder real. Es el cuarto poder. La gente lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático.
Lo vas a controlar tú. Y ahora, y escuchar este otro, y te doy la palabra, Carmelo.
Ustedes dirán, esto es plena normalidad democrático. Pues mire, que los poderes mediáticos no puedan ser contrapoderes, sino más bien brazos mediáticos de poderes económicos, yo creo que merece una cierta reflexión.
Y lo dice un tío que ha cobrado, si no cobra, imagino que también, de una televisión puesta, pagada y patrocinada por Irán directamente, y él lo reconoció de su viva voz. Chico, no sé, yo de verdad no doy crédito.
Esto lo lleva, este asunto lo lleva repitiendo desde hace bastante tiempo.
Sí,
¿no?
Es un manta de toda su vida, es verdad.
Todos hay detrás poderes económicos y todo eso, y que los periodistas pues no somos más que
esbirros.
Serviles esbirros de estos poderes económicos. Yo no sé, yo te digo una cosa parecida a lo que yo creo que hablamos la semana pasada sobre otro asunto relacionado con Pablo Iglesias. Yo pienso que él no se lo puede creer. O sea, esto yo creo que lo dice de una forma falaz. No se lo puede creer, porque él, yo creo que conoce bastante bien los medios de comunicación, y sobre todo él conoce bien a los periodistas. Y decir que los periodistas, bueno, es evidente.
Tú dices lo que dices porque te paga no sé quién del IBEX, ¿no?
Exacto.
O yo.
Entonces, exacto, sí, todos estamos pringados y todos somos unos, esbirros de los poderes económicos. Entonces, él sabe que no es así. Te quiero decir que, hombre, es obvio que los poderes económicos, como él dice, pues presionan, como presiona todo el mundo, como presionan ellos.
Joder.
Como presionan los partidos, como presionan, hay presión, el periodismo tiene presión, esto no hay duda, porque esto es así. Pero esta descalificación general, esta causa general contra el ejercicio del periodismo, yo creo que él no se la puede creer, él sabe que no es verdad. Lo que pasa es que, digamos que los medios de comunicación no son complacientes.
O sea, yo te entiendo, algunos más, otros menos, pero no son complacientes,
le sacan a veces los colores, claro, y las contradicciones.
Yo te entiendo el argumento, Carmelo, de verdad. Entiendo tu argumento, pero discrepo en una cosa. Él está convencido de lo que dice, se lo cree perfectamente, y hoy ha estado hasta moderado para lo que él piensa. No, Maite, es mi opinión,
Bueno,
Maite.
Sí.
Bueno, es que yo creo que es una auténtica obsesión, ¿no? Yo creo que le pasa a todos estos líderes radicales, ¿no? Que se han formado en determinados países donde la libertad de expresión no es precisamente una de las valores más respetados, ¿no? En fin, es que yo que te iba a decir echado los dientes, pero no exactamente, pero que me he sentado en tertulias tanto con Pablo Iglesias como con Ramón Espinar, como con el propio Monedero, es que era una auténtica obsesión, casi una patología meterse con los periodistas en cualquier tertulia, cruce de opiniones, debate, siempre era pues efectivamente reprocharte que formabas parte de la casta mediática, que estabas absolutamente al servicio de los poderes, de los que te pagaban y de que había que hacer una lista. Yo eso solo he llegado a escuchar al señor Monedero, que había que hacer una lista de periodistas libres y periodistas que
Maite, no te vayas muy lejos. Me apunta mi colega Alberto. Podemos ha creado un periódico, ha puesto al frente a la ex asesora,
a la famosa Dina.
Famosa Dina, se llama Última Hora y se dedica a señalar a periodistas con nombre y apellidos, entre otras cosas.
Ahí voy.
Esa lista ya la están publicando.
Exacto, ellos como no han conseguido oficializarlo, lo han hecho desde el partido y efectivamente han hecho una lista de periodistas afines. Por cierto, no se quejarán en cualquier caso de que los medios de comunicación en general sean muy hostiles con ellos. Hay medios de comunicación que sí, pero hay otros medios que lo único que hacen es protegerlos y respaldar sus fechorías y todas las barbaridades que hacen desde el gobierno. O sea que quiero decir que no es precisamente Podemos el peor tratado por los medios de comunicación, digo, en general. Dicho lo cual, pues es que esto es el abecedario de la democracia, es que esto lo debería haber aprendido. Ya los medios de comunicación ya tienen sus dispositivos, como ha dicho, dispositivos de control, ¿no? Los tienen. Uno, los tribunales, es decir, si yo meto la pata, si yo vulnero el honor de personas, pues soy llevada a los tribunales y probablemente condenada. Y otro, lo que es la ley de la oferta y la demanda. Es que si está este programa no es se escucha, acaba. Si un periódico no se vende, se cierra.
Libertad, Maite.
Exacto, es que esa es la libertad. Es que no entienden el concepto de libertad. Y entonces esos son los como él diría, los dispositivos de control ciudadana. Ya los tenemos los medios de comunicación. Mira, ¿o es que hay algún medio de comunicación que se mantenga si no tiene lectores, oyentes o televidentes?
¿Sabes lo que no entienden? Y es lo que más les joroba. Pues que en esta tertulia estemos un tío que viene de agencia como soy yo, alguien que lleva toda su vida en el ABC como eres tú, Maite, y alguien que echó los dientes y se ha tirado más de media vida en la cadena SER. No pueden entender eso. Y ahora estamos los tres en la COPE. No lo conciben. Y esa es nuestra gran ventaja. Por eso somos mejores. Lo siento, pero es así. Lo digo de corazón.
Y además bueno, es que tiene que saber que a nosotros no nos pagan los impuestos que pagamos los españoles. Es que él lo que quiere es un control estatal de los medios de comunicación y, por tanto, que esos medios de comunicación estén a sueldo del Estado y si el Estado lo dirige él, mucho mejor, y entonces él ya reparte las cuotas de libertad, ¿no? y de poder, que es lo que quiere, porque al final todo, si lo habéis escuchado, que lo habréis escuchado hoy en la tribuna del Congreso, todo se limita al poder. Él dice que tienen demasiado poder los medios. Lo dice un vicepresidente segundo del gobierno, que en fin, desprovisto de poder no debe estar.
Es obvio que él le encantaría controlar. Yo lo que digo es que él sabe perfectamente que lo que está diciendo no es cierto, sino que lo está poniendo a favor de una tesis que él sostiene, y es que tiene que haber un control para que, bueno, pues para que a él le venga mejor, así de claro, porque al final el objetivo es ese. Él entiende que está siendo perseguido por no sé cuántos poderes fácticos. Bueno, evidentemente es un señor que hay una parte de la sociedad bastante considerable que no le cae bien, que entiende que no está haciendo nada por este país y que no hace más que complicar las cosas. Eso está ahí. Y bueno, pues esto, él claro que quiere que eso le incordia y le molesta, y por tanto él lo que quiere es controlar. Pero de ahí a que él se crea, que eso es lo que te trataba yo trataba de explicar al principio, que él se crea que todos los que estamos, que todos los periodistas, esto es, somos unos miserables y unos pringados y unos... Y, bueno, es que, o sea,
chicos, perdonadme, me tengo que ir a Publi porque tengo un invitado a la vuelta y tengo que cumplir el horario clavado, ¿vale?
Venga.
Venga.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola, se ha puesto en contacto con el ayuntamiento un hombre para ver si sería mucho lío repetir el carnaval de hace 3 años. Dice que ahora tiene el nuevo Samsung Galaxy S21 y que como graba en 8K los vídeos quedarían de cine. Pues hombre, repetir exactamente el mismo, con la misma gente y disfrazada de lo mismo, pues sí, sería mucho lío, claro.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como el salmón noruego al corte, por medios o enteros, por solo 7,99 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Carmelo Encinas, con Maite Alcaraz. Tenemos invitado de última hora, por desgracia, porque mira que me fastidia llamarle por estas cosas. El alcalde de Madrid es José Luis Martínez Almeida. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, balance.
Pues conmocionado todavía por los disturbios y la violencia que han tenido.
¿Qué te cuentan los policías? ¿Qué habéis visto?
Pues lo que cuentan, desde luego, es que han sido unos disturbios que han sido extremadamente violentos, pero los madrileños podemos tener la tranquilidad, desde luego, que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que son admirables en cómo realizan su trabajo y que han evitado precisamente que estos disturbios tan violentos pudieran tener consecuencias mucho peores. De hecho, Ángel, acabo de llamar, hemos estado en coordinación con la delegación del Gobierno, pero acaba de llamar al delegado del Gobierno, a José Manuel Franco, a transmitirle como alcalde mi enhorabuena por la labor que ha llevado a cabo la Policía Nacional bajo su mando, porque creo de verdad que ha sido extraordinario para evitar las consecuencias que se pudieran haber derivado de esa violencia.
¿Tenéis algún balance? Lo digo porque las imágenes que yo he visto en la Puerta del Sol saqueando las tiendas de ropa es tercermundista.
Bueno, y por supuesto esto no tiene nada que ver absolutamente con una defensa de la libertad de expresión ni nada por el estilo. Esto son gentuza, en mi opinión, radicales antisistema y tenemos un primer balance de detenidos que asciende a 14, un balance de heridos que va por 9, pero no descartamos que pueda haber, desde luego, más heridos y lo que son daños cuantiosos en todo lo que es el mobiliario urbano, ¿no? Hemos visto escenas de 4 arrancando una papelera, arrancando adoquines y tirándolos a la policía municipal y, por supuesto, todos los daños que hay en los comercios. No toca ahora hacer la evaluación de esos daños también.
Carmelo.
¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Carmelo?
Bueno, y eran... Yo he estado viendo un poco las imágenes y no eran muchos, ¿eh? Eran como, no sé, unos cientos, ¿no? Eran una manifestación de miles y miles de... que es más difícil de conjurar. pero eran como unos 300 o 400. Parece mentira como tan pocos pueden hacer tanto daño. Y decíamos, cuando estábamos antes hablando Maite, Ángel y yo en antena, que esta gente se sabe quién es.
Esta gente, la policía tiene una gran experiencia, eso sin lugar a dudas, porque también es cierto que efectivamente no es un número que pueda parecer excesivo, pero 300 o 400 personas de una extrema violencia dispuestos a utilizar cualquier medio con tal de incendiar una ciudad, que es lo que finalmente ellos perseguían, ¿no? Generar unos disturbios de una violencia infinitamente más intensa que la que finalmente se ha producido, y estoy seguro de que la Policía Nacional, con la experiencia que tiene, no solo ha conseguido evitar que fueran a mucho más de lo que ha ido, sino al mismo tiempo estoy seguro de que habrá hecho las identificaciones correspondientes y, por tanto, que también ahora corresponderá instruir las diligencias y llegar a procedimientos penales contra toda esta gente.
La última, Maite.
Sí, buenas noches, alcalde.
Buenas noches, Maite.
¿Qué le parece ese respaldo que se ha dado por parte de algún miembro del gobierno, por ejemplo, el señor Garzón, Alberto Garzón, o el propio portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, a estos disturbios, pues de alguna manera poniéndose del lado de esta gente que está haciendo estas barbaridades?
Sí, en ese sentido que decía Maite, alcalde, ¿has visto el tuit de Pablo Echenique?
Sí, he visto el tuit de Pablo Echenique, solo se califica como miserable, porque es un tuit absolutamente miserable, es un tuit que va en la línea de lo que es Podemos, al final, ¿no? Que yo creo que es una fuerza que se está situando claramente en el antisistema, aunque está en el gobierno. Yo creo que desde luego se califica o se descalifica por sí solo, pero lo cierto es que si desde las instituciones no damos una respuesta clara y contundente, que si desde las instituciones no apoyamos de forma terminante a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que se genera es un caldo de cultivo en el cual obviamente germina esta violencia. Y por tanto, si aquellos que ya son suficientemente vándalos y descerebrados, encima ven que desde fuerzas políticas que están en el gobierno, que desde un ministro del gobierno como Alberto Garzón y como un portavoz de Podemos como Pablo Echenique, portavoz parlamentario, lo que hacen es mensajes de tolerancia y de comprensión, de negación, además de la violencia y de edulcoramiento de lo que son disturbios muy violentos, pues obviamente se tienen que crecer. Es decir, es una responsabilidad de las instituciones, pero yo digo una cosa, que tengan claro todos estos, que en Madrid quien hace la paga, eso sin lugar a dudas, y vamos a poner todos los medios, y en segundo lugar, que yo creo de verdad que merece una reflexión si una fuerza política de estas características puede estar en el gobierno de la nación. A mi juicio, desde luego, ya entendía que no, desde luego se confirma con lo que ha pasado a lo largo de estos días en relación con el encarcelamiento de Pablo Hasél y los consiguientes constantes proclamas de tolerancia y comprensión hacia este delincuente. Por tanto, yo creo que Podemos, desde luego, no puede continuar en el gobierno de la nación.
Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, gracias por atender a la interna, como siempre.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
En fin, es lo que hay. Hay que agradecer al alcalde que con la que le está cayendo esta noche, pues nos tengo unos minutos para atendernos. Asunto político. No me quiero centrar en el tema de la sede del PP. Quiero decir, a mí lo de la sede del PP me parece una excusa, sinceramente. El tema es mucho más profundo.
Esta es la noche de las excusas.
Sí, pues no sé cuál es vuestra opinión. Yo entiendo que lo sueltas tal y a lo mejor hablar de la sede del PP y no de otras cosas. Por lo menos no hablar del resultado en Cataluña, que seguramente es de lo que hay que hablar o es lo mollar, ¿no? Fijaos lo que ha dicho hoy Alberto Núñez Feijóo.
Es una cuestión de carácter interno, una cuestión de intendencia del partido y, por lo tanto, sobre las cuestiones de carácter interno del partido, qué mejor que opinar en el ámbito interno.
Carambas, ¿cómo lo veis, Maite?
Te toca a ti, Maite, primero. Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo se escurre?
Venga, dale tú, Carmelo.
No, me cuesta darle porque yo...
he dicho Maite tú y te has puesto a hablar. Venga,
sigue, Carmelo.
No, perdona, joder, pues... Yo digo que se escurre, porque al final sí es verdad que hay una parte de intendencia en esta historia de la sede. Hay una parte de intendencia, porque bueno, ya sabéis que la situación económica del Partido Popular no es precisamente boyante. Hay una deuda muy abultada y, en fin, y esto pues a lo mejor va a hacer de la necesidad virtud. O sea, que mata a dos pájaros de un tiro. Pero al final de lo que se escapa, digamos, es de que aquí... hay una autocrítica por hacer que no se hace y hay una serie de, digamos, de reflexiones, como poco de reflexiones, que tiene que hacer el Partido Popular de por qué camino va y qué mensaje envía a la sociedad, y por qué no atrae a la sociedad, o por lo menos no la moviliza, no moviliza a los suyos, que han sido muchos millones los que le han votado en las últimas décadas, y por tanto, ¿dónde está ese electorado? Y yo creo que esa falta de mensaje claro, esa falta de mensaje a lo mejor pragmático, porque no vale solo con zurrar al gobierno en todo lo que hace y en lo que no hace. Además de eso, bueno, pues tienes que ofrecer a la sociedad un planteamiento que sea atractivo y que sea capaz de seducir y enganchar y que además vean que es posible llegar a realizarlo. No vale solo con vociferar, con todos mis respetos.
Sí, además es que el presidente gallego, además de decir que era un asunto interno y no entrar más allá, sí que ha dicho que el PP lo que necesita es ganar. Y que claro. Eso que parece una perogrullada, creo que esa es la clave, efectivamente. La clave de esa reflexión, de esa autocrítica, que bueno, ahora se cambiarán de sede, pues llenarán páginas de periódicos, lo comentaremos y para acá y para allá, pero al final luego la gente no parece que vote al Partido Popular, no lo ha hecho en Cataluña, a nivel nacional está mejor que en Cataluña, pero en fin, está pasando por malos momentos y se ha dado cuenta como todo ese voto que se le marchó en un momento se marchó a Ciudadanos y en otro a Vox, no ha vuelto al Partido Popular, y ese es el gran reto que tiene el Partido Popular. Mira, me acojo a las palabras del alcalde Almeida, que acaba de estar con nosotros, cuando dijo que tres partidos en la derecha no caben en España, y si quiere gobernar el Partido Popular tiene que trabajar para que esos votos vuelvan, no lo sé si en una nueva plataforma, no sé si con una refundación, no sé si con los tres partidos. Mira, acaba de salir. Sí. De alguna manera, ese es el reto que tiene el Partido Popular. Lo de la sede, yo creo que es una cosa anecdótica. Y eso que se lo habían exigido muchos, ¿eh? Eso sí, es verdad.
No, y además yo creo que a lo mejor hace bien incluso, ¿eh? Yo no digo que esto de la sede esté mal hecho, el de cambiarlo, porque oye, parece que está estigmatizada. Parece un edificio maldito ya todo el día con el tema de la
yo,
reforma.
Fíjate, yo, fíjate, yo pienso que tenían que haberlo hecho.
Sí,
no sé, pero hace mucho. Sé si es ahora.
Exacto, a lo mejor no ahora. Ahora lo que suena es, digamos, a darle un golpe de efecto para quitarse, para desviar la atención. Pero en esto que estamos hablando, esto que necesita hacer el Partido Popular, es verdad que Núñez Feijóo habla con una autoridad superlativa. Porque Núñez Feijóo no solo ha conseguido en una región que tiene un importante componente nacionalista, muy identitaria, como Galicia, no solo ha conseguido, sintonizar con esa sensibilidad, porque es que lo ha conseguido, sintonizar plenamente con el, por decirlo de alguna manera, el galleguismo. No solo ha conseguido eso, sino que además allí no asoma la cabeza Vox. Allí no ha conseguido Vox rascar nada. Y lo ha hecho Núñez Feijóo no siguiendo al rebufo de Vox, sino que lo ha conseguido con un discurso bastante más centrado del que hay aquí en Madrid, bastante más centrado del que hay en Génova 13. Ahora no sé cómo se volverá a llamar cuando cambien de edificio, pero o sea, con un discurso muchísimo más centrado. Al final hay que recuperar el centro-derecha. ¿Dónde está el centro-derecha? Que no aparece por ninguna parte. O sea, y es, yo creo que es, hay una labor y una reflexión que hacer. Algunos dicen, no, pues que echen a Teodoro García Gea, que echen al otro, cambiar las caras. ¿No? Y también usted no solo hay que cambiar caras. O sea, si hay que cambiar caras, se cambien caras. Pero a lo mejor no es problema de cambiar caras, sino de hacer una reflexión, y dejar de dar bandazos y no decir que te vas a centrar y luego sigues con la misma, a lo mejor con la misma matraca, porque al final pues la gente pues dice, oiga, si yo estoy escuchando lo mismo.
Y creer en ti mismo, ¿no? Que yo creo que eso le falta al Partido Popular, ¿no? Creer en que su discurso es el que necesita la sociedad española. Es que al final tú lo decías, Carmelo, tanto bandazo, tanto zigzagueo, tanto mirar a derecha e izquierda, parecerte un poco a Vox pero que no se note, acercarte a Ciudadanos porque es un poco más centrista, al final tiene el resultado de que los ciudadanos no se ven identificados en tu mensaje, ¿no?
Y dicho lo cual, yo diré que a mí Casado me parece una buena persona. Me parece una persona honrada, me parece que tiene una capacidad importante demostrada y una retórica oye, es un tipo que se maneja bien en el Parlamento, a lo mejor tendría que hacerlo de otra manera para no solo castigar y zurrar al gobierno, sino también seducir a la sociedad sobre cómo harían las cosas en el Partido Popular y qué oferta tiene. Pero, o sea, yo le doy, a mí me parece un tipo válido, pero yo no entiendo qué malas influencias ha tenido para que haya tenido estos bandazos absurdos que le han, yo creo que le han perjudicado muchísimo. Y yo lo siento, lo lamento, porque yo, bueno, aparte que es una persona que yo no me cuesta decirlo, le aprecio en lo personal, siento que le falta algo que todavía no ha entendido, y es que tiene que ser él mismo y a lo mejor no dejarse influenciar por las malas compañías.
Y por ser justo también hay que decir que ha tenido que gestionar una etapa durísima para el Partido Popular, ¿no? Con una herencia muy oscura, ¿no? Que ahora se está sustanciando en los tribunales, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, y de eso él no participó, y sin embargo ahora ha tenido que arrostrarlo y que abordarlo ante la ciudadanía, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo estoy contigo que no se trata tanto de cambiar caras como de que decidir cuál es el mensaje, defenderlo con coherencia e intentar por todos los medios que en las próximas elecciones el centro-derecha vaya unido.
Pues no piden nada. Julio César, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Carmelo.
¿Qué pasa, hermoso?
¿Qué tal, Salao? Hola, Maite.
Hola,
¿qué
Julio?
Ibas a decir? Hola. Oye, Maite, ¿tú eres patriota?
Sí, creo que sí.
¿Tú crees que sí, Carmelo?
Yo creo que sí, yo quiero mucho a mi país. Y además, pero cuando digo mucho, yo me siento orgulloso de donde no deseo haber nacido en otro sitio más que en este. Yo supongo que tampoco tiene demasiado mérito, pero...
¿Esa es la definición de ser patriota, querer al país, Carmelo?
Yo no te importo, ¿no?
A ver, tú sabes...
Eres menor.
Que... Eres de cuatro caminos, además, ¿eh?
Pues, macho, yo soy
patriota. Eso imprime carácter.
Hombre, por favor.
¿Tú, Ángel, eres patriota? Te voy a hacer la pregunta. Sí. ¿Tú coincides con la definición que daba Carmelo de que patriota es querer al país, punto? Salvo que quiera añadir algo más, Carmelo.
No, yo creo que, fíjate, por añadir, creo que, por supuesto, querer a tu país... Y sentirse orgulloso.
Eso es.
Correcto.
Bueno, eso
está muy bien. Ese,
si quieres a tu país, bueno, normalmente te sientes orgulloso de aquello que quieres.
Pero es como más.
Pero
tú un poco como más. Y ser patriota es de... Dime, Carmelo.
No, nada. Sigue, perdona. Pues, te interrumpo.
Digo, ser patriota es de derechas, de izquierdas, no tiene nada que ver con la ideología.
No tiene nada que ver, por favor.
Para nada.
O no debería.
Es verdad.
Hay partidos que patrimonializan.
Exacto.
Eso es. Y eso está mal. Y eso está mal,
porque eso hace daño al país. Y eso daño al país. Ya, pues, el país no es un ente, el país es su gente. Lo que nos importa no solo son sus campos, sus monumentos, y sus playas, y sus montañas, ¿no? Lo que nos importa, por encima de todo, es la gente que vive en este país.
¿Hay alguna diferencia entre ser patriota y ser nacionalista?
Yo creo que el nacionalismo tiene
un
punto
¿Cuál?
Excluyente del resto, ¿no? Quiero decir que uno es nacionalista porque pone lo suyo por encima de todo lo demás. Yo creo que ser patriota es defender tu país, querer tu país, estar orgulloso de tu país, pero con eso, naturalmente, no tener un sentimiento de rechazo a los demás ni de considerarte más que nadie, ¿no? Que eso sí que va un poco en el ADN de los nacionalistas.
Sí, el nacionalismo, que efectivamente así es. O sea, yo creo que el nacionalismo y el patriotismo a veces, además, diría que hasta se contradicen. Fíjate, yo iría más lejos, ¿eh? Yo creo que se contradicen, porque si tú eres nacionalista es porque entiendes que tienes que reforzar esa, digamos, ese sentimiento de pertenencia a tu país, y a lo mejor es porque entiendes que tu país no es suficientemente apreciado o querido. No sé, yo creo que a veces hasta se contradice.
¿El patriotismo os parece entonces que es inclusivo y el nacionalismo excluyente?
Exacto, está bien.
Sí, es una buena forma de entenderlo, sí.
Hoy, ¿el patriota os parece, vosotros que sois patriotas, está
¿tú no?
Orgulloso?
¿Tú no, Julio?
Pero yo soy, estoy haciendo preguntas.
Ya, pero yo, ahora te la hago yo a ti. ¿Tú no?
Y mucho. Y
vale,
mucho.
Venga.
El patriota está orgulloso, porque antes a Carmelo hablaba las playas, las montañas, no sé qué tal, pero ¿está orgulloso también de la historia, de las costumbres, de las tradiciones de un país, de su país?
Bueno, puedes estar orgulloso. Hay cosas de las que a lo mejor puedes no estar orgulloso.
O que no te gusten, claro.
No te gustan. Uh-huh. Hay muchas cosas, a mí hay muchas cosas de este país que... algunas actitudes, algunas cosas o algunas formas de expresión que no me gustan.
Y hay episodios de la historia de las que no te sientes especialmente orgulloso, pero para eso está como cualquier otro país del mundo, claro.
Pero eso no quiere decir que no quieras a tu país y que no quieras pertenecer a otro país más que a este.
Puedes querer a tu país y querer mejorarlo, ¿no? No es óbice, efectivamente, ser patriota respecto a, bueno, encontrar determinadas cosas que te gustaría cambiar.
Claro, es más, pero yo iría más lejos. Sí. El patriota tiene que ser muy crítico con aquello que ha ocurrido en su país que no estuvo bien. O con aquellas cosas que se hicieron que perjudican, a lo mejor, al prestigio del país a sus ciudadanos. O sea,
en estas cuestiones de episodios históricos, por ejemplo, ¿un patriota debe renegar de una parte de la historia de su pasado o debe asumirla como parte de esa historia? Sin
hombre,
más.
Por supuesto, la segunda parte, hombre, sin más y sin menos. Quiero decir, vale, tiene que asumirla como parte de la historia.
Carmelo,
renegar como si fuera su culpa tuya. No,
no, claro. Tienes que aceptar lo que ha ocurrido. O sea, decir, oiga, eso no, o sea, no puedes... esto va en el mismo paquete, lo bueno y lo
fíjate,
malo.
Si me permitís, lo que sí hay que hacer es enmarcar la historia en su momento. Lo que no vale ahora es poner a caldo a Carlos IV por lo que hiciera Carlos IV. No, perdona, es que había que estar allí. Y así sucesivamente. Lo que no vale es ver la historia con los ojos de hoy. Hay que analizarla, hay que estudiarla, pero ojo, claro.
Asumirla, ¿no?
Presentismo. Sí,
no, asumir la historia, como decíais vosotros, lo bueno y lo malo, e intentar, precisamente porque asumes todo, que lo malo no vuelva a repetirse, ¿no?
El himno, la bandera... ¿un patriota debe cuidar y proteger todo eso que identifica a la nación o...?
Sí.
Son símbolos, claro, sí, que representan
y una
a
forma
todos
de protegerlo es no patrimonializarlo, como antes decía a Maite. Una forma de protegerlo es no patrimonializarlo, porque entonces...
Es de todo.
Claro, que sea un paraguas bajo el que estemos todos, no solo unos cuantos, o sea, efectivamente.
Sí,
no lanzarse las banderas.
Hay una cosa peor que patrimonializarla, que es escupirla.
Bueno, claro,
ese es el otro...
Bueno, eso
claro,
lo doy
o
por
quemarla.
Hecho. Evidentemente, ni quemarla, ni... Quemarla.
Claro. Pero ves, eso es el nacionalismo, precisamente ese es el nacionalismo,
bueno,
¿no?
El nacionalismo que lo hace, hay otro que no.
El supremacismo... De lo mío es lo importante y lo tuyo no, y por tanto lo quemo, lo vejo y lo humillo.
En comparación con otros países de nuestro entorno que podáis conocer, ¿al nuestro le faltan patriotas?
Le falta autoestima, yo creo.
Yo no conozco ningún país del mundo, desde los más pobres, Mali, hasta los más ricos, Estados Unidos, con todos los demás entre medias, donde se escupa la bandera o se la queme, donde se quemen retratos del jefe del Estado y donde se pite el himno cada vez que se puede. No conozco ninguno, solo uno, este.
Y no solo esto, luego tenemos también representantes de la cultura, personas que son referentes de nuestro país, cineastas que van por el mundo hablando mal de nuestro país. Y eso yo creo que es absolutamente reprochable, porque efectivamente España tendrá muchos defectos, pero yo creo que vender tan mal la marca España no ayuda precisamente a mejorarnos, ¿no? Y creo que eso es uno de los de las cosas más graves y más penosas que pasa en nuestro país respecto a otros que sí se quieren, aunque critiquen lo que haya que criticar.
Es obvio que nos falta querernos y nos falta estimarnos, o sea, y nos falta poner en valor las cosas buenas de este país. Normalmente esto se suele hacer cuando te vas fuera. Cuando
sí,
viajas, cuando viajas mucho, cuando te ves obligado a trabajar largas temporadas fuera de tu país, entonces te viene a la boca estar hablando de todas las cosas buenas de tu país y no se te ocurre casi criticarlas. Esto, hablando con los exiliados, los de verdad, no estos que se fugaron, los exiliados republicanos, todos coinciden en decir que ninguno, cuando estaba por ahí en México, en Francia, exiliados, ninguno hablaba mal de España. Al contrario, todo estaba, tenían España en la boca, criticaban a Franco, criticaban a la dictadura y todo eso, pero no hablaban mal de su país, al contrario. Y ese sentimiento es curioso, pero se produce en el momento en que cruzas la frontera o al poco tiempo de cruzar la frontera.
Los exiliados y los emigrantes, ¿no?
Mira, bueno, yo he tenido esa sensación cada vez que vuelvo a España, de cualquier lugar del mundo, es verdad, pero cada vez que piso la Unión Europea haciendo una escala también.
Sí, sí, es verdad, sí.
La diferencia entre Europa y el resto, efectivamente.
Habéis estado muy bien.
Dentro de lo malo.
Hemos pasado la prueba.
Sí, vamos, pero con creces. Con creces. Ángel, ¿me queda tiempo? No, ¿verdad?
Te queda nada, 30 segundos.
¿Se puede saber si alguien es o no patriota sin que te lo diga?
Hombre, yo creo que... Sin que te lo diga, o sea, que tienes que autoproclamarte, sí, por sus actitudes, por su conversación, por cómo habla de su país.
Claro. Sí, hombre, sí. Se ve, no por la pinta.
En todo caso, el que patrimonializa la patria no es un patriota, es un patriotero.
Esa es una distinción que yo siempre hago entre patriotas y patrioteros. Aquí, por desgracia, ves muchas expresiones de patrioterismo y pocas de patriotismo.
Sí, yo oigo
porque
mucho...
patriotismo es hacer cosas buenas por tu país. Esa es una forma
de... Yo oigo mucho la palabra y a los compatriotas y me suena a Hugo Chávez en la tele. Lo siento, pero es que lo decía mucho. Bueno, familia. Carmelo. Que hasta mañana. Adiós, Maite.
Adiós, un abrazo.
Julius.
Hasta luego, Gelote. Adiós, al lado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.